Is this some sort of hip music that I don't understand?
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE.
¿Me recibís? No me oigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Bueno, oye, a ver, esta semana os voy a pedir que saquéis todo vuestro talento, ¿vale? Os voy a presentar a un casting, a ver qué tal sale. Pero primero necesito comprobar una cosa. Roberto, ¿tú sabes guardar un secreto?
Por favor, soy un profesional.
¿Y tú, Lartaun, cómo pedirías un gin rebobinado de la resaca?
Pues mezclado, no agitado y con una peladura de limón.
No está mal. Ya recibiréis noticias mías. Y ahora, disculpad, tengo una misión muy importante que cumplir. A ver, tanto como cumplir, a lo que me comprometo cada semana es a recopilar información. Como un agente secreto de la noche de COPE en este caso, aunque mi realidad es un poco menos peliculera. Vivo aquí en el Hercio y, bueno, no resulta muy complicado estar informado. Me paso todo el día escuchando. Claro, así llego al viernes como llego. Se llama resaca. ¿Qué? ¿A que a ti también te pasa? Es lo normal. Pero no te quejes, que lo mío no tiene arreglo. Eso sí, como nunca desconecto, pues también tengo mis trucos, como este chisme que dejo grabando durante toda la semana y capta el eco de los políticos. Y qué mejor que ellos, los políticos, para contar sus penas, ¿no te parece? Por cierto que los ecolíticos de esta semana, mucho lirili, pero poco lerele.
Me voy con la conciencia tranquila.
Sí, porque yo no tenía esa previsión, no lo esperaba.
No voy a hablar
con la euforia oficial que intenta transmitirse, ¿no?
Claro, es que estamos en un momento especial.
Pensar que el fútbol genera esto.
Lo que no sabemos es cuáles son sus conocimientos en sanidad y en igualdad.
Yo creo que confía en mí.
Que emprender puede ser una aventura.
Nosotros no nos vamos a embarcar en ninguna aventura.
Desde luego, yo estoy para otras cosas y no para fantasía.
En consecuencia, yo creo que ni una cosa ni la otra.
Pues lo que pasa es que tienen vértigo a que les hagan la foto juntos.
Yo no tengo ninguna relación con ese señor.
Que son contrapuntos que aguantan.
Aunque haya cosas que no funcionen, pero
en una hipótesis en la que hoy no está ni nos planteamos, se lo digo con toda claridad.
Cierto.
En fin, que además de todo esto han pasado más cosas. Baja el paro en el mes de noviembre. España ocupa el puesto 37 de 100 en el ranking de países corruptos.
Carlos Fabra ha sido el nuevo encerrado de la semana.
Cierto, también esta semana damos por eliminado el ébola.
Pero sigue habiendo miles de casos aislados de corrupción. A ti no te salen las cuentas.
A ver, la de las cuentas. ¿Qué pasa si te bebes 10 refrescos al día durante un mes?
¿Lo que a ti todos los viernes?
Yo también estoy encantada de conocerte, querida interferencia.
Faltaría más.
Pues no, el experimento lo ha hecho un joven en Los Ángeles y el resultado ha sido desastroso. Bueno, a ver, visita al Congreso, jornada de puertas abiertas, pero el asiento del presidente Mariano Rajoy cerrado a culo ajeno.
Ay, sí, eso ha sido gracioso.
Entre otras cosas, no nos podemos olvidar que es el cumpleaños de la Constitución. Cumple 36 años.
¡Cumpleaños!
Te voy a mandar a un talent show. Como el niño este de Málaga que ha ganado un concurso y que canta la canción... Es que esta que no me sale.
Dale, qué bonito.
Qué bonito cuando te veo. Ay.
Gracias, Adrián. Por cierto, que si no lo sabes, nació con una hidrocefalia y canta así de bien. Y además ha sido uno de los 4 millones de protagonistas en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Todo un ejemplo. A ver si aprendes tú a entonar un poquito.
Cuando quieras te canto en clave de sol o en clave de fa. Oye, ¿tú has oído eso de lo del miedo escénico?
Es que ya no saben qué inventar. Mira, yo les propongo que hablen con Francisco Nicolás.
No te pases, que esto es un poco más serio. Que el CNI se ha querellado contra él por injurias.
Y eso suena fatal, ¿eh?
No tanto como esto. Open Gangnam Style.
Este es el gracioso que ha roto YouTube.
Eso es. El videoclip ha estropeado el contador de reproducciones con más de 2 millones de visitas.
¿Y ahora qué? ¿Las van a contar con los deditos de la mano?
No, te van a contratar a ti. Y mientras medio mundo se inventa el tráiler de la séptima entrega de la Guerra de las Galaxias, nos hemos enterado de qué color es el cometa Philae.
¿Te enterarás tú? Porque la foto del satélite Rosetta tiene un color así como de mierda.
Ocre. Se dice ocre. Y por si no lo sabías, un nuevo meteorito reabre el debate sobre si hay vida en Marte.
Oye, si la hay, emigramos.
Y lo mejor de todo lo que he escuchado, que unos curas filipinos van a hacer el musical del Papa Francisco, que Carlos III era...
¡Estaba cañón!
Sí, que ya hay internet inalámbrico en el metro de Moscú.
¡Vladimiro Putin! ¡Ese sí que sabe!
¿Me dejas seguir?
¡Ay, es que hablas mucho!
Porque tú lo digas. Te decía que se subastan las fotos de las vacaciones de los Beatles en Tenerife y que ahora se investiga si la Yoconda era china.
Pero si lo que le pasó es que escogió un mal día para ponerse delante de la...
Vale, que sí, que lo que tú digas.
Que estate quieto que lo estropeas.
Esto quiere decir que te tengo que dar ya la fórmula para superar la resaca de la semana. Bueno, esto es bastante fácil. La resaca se pasa principalmente bebiendo agua, comiendo fruta, cardos o extracto de cactus y vitamina B12. Una vitamina que, como tu cuerpo no la genera y no la puedes ingerir así como así, pues te la propongo cada semana con historias como esta, que empieza así. Me confirman que se busca gente doble para la licencia 007, ¿es correcto?
Sí, M. El estreno de Spectre es el próximo 23 de octubre.
Daniel Craig y Mónica Bellucci, confirmados. ¿Qué tienes para mí?
Le acabo de enviar un correo.
Gracias. Roberto Pablo.
Por favor, soy un profesional.
Lartown de Azumendi.
Pues mezclado, no agitado y...
Fichados. También se presenta Stephen Hawking. Estimada, encajaría en el rol de villano, ¿no cree? Señor Hawking.
Se llama Bond, James Bond. Los nombres son para las lápidas.
Es curioso esto de tener una misión secreta que, al final como mucho, dura 90 minutos. Pero tengo claro que tu misión, la de todos los días, es más importante. Así que, licencia B12, feliz, feliz viernes.
Y 13 minutos, 4 y 13 minutos en las Islas Canarias. Voy a aparecer por aquí a Belén Ródenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Belén?
Buenos días.
¿Con resaca?
Un poquito, pero con Isa Lobo se nos pasa rápido.
Sí, bueno, sí. Que sí nos pasa rápido. Sí.
B12 de Isa Lobo en vena y estamos estupendos.
Perfectamente.
De viernes por la mañana.
Y el viernes por la mañana, antes de que llegue la resolución, tiene una banda sonora.
Número, número, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonios sin correa con estación? Anumerao, numera, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonios sin correa con estación? Pavo real, pavo real, pavo real.
Esta es la fricada de viernes que ha elegido Roberto Pablo para este friki duelo. La mía, más reciente, pero también un clásico.
Guataguinegui guanaga, guataguinegui con su, guataguinegui guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, guataguinegui con su, yupi pati.
Pues te digo una cosa, me está pidiendo el cuerpo...
Una sopita, ¿no?
De caracol, ya me imagino.
No, pone canciones de estas todos los días.
Ah. Oye, que sepas que los oyentes están encantados, ¿eh? Y también invito a nuestros oyentes a que se metan en las redes sociales de La Noche de Cope y vean ambos vídeos, porque si la canción no tiene desperdicio, los vídeos son ya de otro planeta.
De otro planeta.
Sí, sí, de otro planeta directamente. Hombre, el Puma es un poco de otro planeta.
Sí, sí,
sí. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Bueno, correcto. Que también Banda Blanca y su sopa de caracol es interestelar.
Bueno, quien quiera votar por una u otra.
En las redes sociales, ya sabes, nos encuentras como La Noche de Cope y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
¡Ya llegó el viernes!
Hablando de otro planeta.
Pepe Neto, buenos días, que hay alivio.
Buenos días, Artaón, que hay alivio, que hay alivio, Roberto.
Buenos días, Pepe.
Ya es viernes, Pepe.
Ya es viernes, sí. Buenos días, Belén.
Buenos días.
Hola, Mónica.
Hola, buenos días.
Mónica Moliné.
Ya ha salido aquí mi doble.
Buenos días a todos y a todas, queridas amigas y amigos, ¿eh?
¿Qué tal, bien?
Como dicen los políticos.
Eso es.
Yo estoy de maravilla, ¿cómo ya estás? Y hoy es viernes.
¡Hombre!
¡Qué es viernes!
¡Qué locura!
Esto normalmente se nos va de las manos, pero los viernes ya es como el friki duelo, igual.
Una pequeña excepción es siempre la que confirma la regla.
Sí,
claro que sí.
Por eso tenemos postre.
Y además de lo bueno, además navideño, como ayer dijimos.
Claro.
Y vamos a hacer un polvorón.
Oy.
Pero no un mantecado, cuidado. El mantecado es aquel que está hecho con manteca.
Claro.
Y un
el polvorón con pólvora.
Exacto. Sí. Un polvorón este, pero no un polvorón cualquiera, cuidado.
De la estepa, de la estepa.
Vamos a hacer un polvorón con aceite de oliva virgen extra.
¡Claro!
¡Qué escándalo! Sí, señor. Rafaelito, hijo, lo ha dicho muy bien. Un polvorón. ¿A quién le gustan los polvorones?
A mí.
Hombre. Espera tú, que Roberto y Molina no...
Sí, sí, o sea, a ver, sí, yo me lo como, lo que pasa es que apetecerme no me suele apetecer.
Y ahora me comía, ¿qué te digo yo? Mientras hablo contigo, 5.
No, ¿5 a la vez?
No, a la vez, no, hombre, o sea, bruto.
¿Con qué?
Uno detrás de otro, hombre.
Ah, bien. ¿Con qué te lo comería, Lartown?
Con la botella que tiene todos los días de caza y aquí Roberto para él.
Y con ketchup.
En un bocadillo.
Algunos se lo comerían con otros 5 polvorones más.
Claro.
Qué brutuzón. Bueno, mire, vamos a utilizar medio kilo de harina,
Yo te digo una cosa, hoy no es el día para reprochártelo porque es un postre de lo que vamos a hablar, pero llevamos 2 semanas sin sancochar,
Eso es cierto.
Yo no digo nada.
Se pone serio, Pepe.
A ver si el lunes, mañana, el martes tenemos algo que podamos meterle ahí un poco el sancoche, ¿no?
Sí, sí, no te preocupes, que yo me voy a preparar una cosita para sancochar y fundamentalmente que intervenga también el pimiento molido de la vera. Estamos dejando un poco al lado.
Sí, sí.
No podemos
estáis
dejar
perdiendo las buenas costumbres. Sí.
Pero bueno, seguimos con el polvorón que tenía muy buena pinta. Vamos.
Venga, el polvorón.
Medio kilo de harina.
Vamos al polvorón. ¿Qué viene? Eso, te decía, vamos a utilizar medio kilo de harina especial, esta que se utiliza en las tahonas para hacer el pan, que para mí particularmente es la que más me gusta porque es la que mejor sale el polvorón con este tipo de harina, ¿no? Bueno, a continuación vamos a ponerle también un cuarto litro de aceite de oliva virgen extra, después caerá, no os preocupéis, ¿eh? También le vamos a poner un cuarto kilo de azúcar, pero molida, 100 gramos de cacahuete, cacahuete ya pesado sin las cáscaras y nada, ¿no?
¿Cuánto has dicho de cacahuete?
100 gramos.
Vale.
Y otros 50 gramitos de almendra también, evidentemente sin cáscara, según lógico.
Vaya sorpresita de polvorón.
Una cucharilla de canela en polvo, y luego, pues nada, un poquito de azúcar glas, en este caso para emborrizar los polvorones. Todo esto, ahora, en primer lugar, vamos a empezar a juntar estos ingredientes para obtener estos polvorones. Pero antes vamos a comenzar encendiendo el horno para que alcance una temperatura de 175 grados.
Vale.
Mientras tanto, vamos a coger ya un recipiente y aquí vamos a incorporar la harina. Pero antes, esta harina, este medio kilo de harina que vamos a utilizar, ya saben ustedes, recomendada, que recomendé que fuese de la que se utiliza, teluza, ¿no?
La que se utiliza para ella.
Ahí. Se van a poner las botas, con estas cositas a fin de año, cuando hagan una...
Con los gazapillos.
Con los gazapillos, eso es. Gracias, Belén.
Nada.
Hay un apartado solo dedicado a ti, o sea, que
eso es, qué cable esa, Belén, de verdad, hay que reconocerlo, ¿eh? Bueno, pues como decía, vamos a tostar la harina, ¿eh? Esto es, poniéndola en un recipiente resistente al horno, la ponemos aquí, vamos a esperar que cambie de color y se ponga así marroncita, ¿no? Uh-huh. Bueno, la ponemos, como digo, en este recipiente y a continuación ya le vamos a incorporar ese cuarto litro de...
Aceite de oliva virgen extra.
¡Ay, ay, ay!
Ahí habéis estado.
¿Eres tú el que aplaude o tienes una foca?
He aplaudido y además con las orejas, ¿eh?
Ah, vale.
Bueno, le hemos echado ya el cuarto litro de este zumo de oliva, ¿eh? Sí. A continuación le vamos a poner el cuarto kilo de azúcar molida. Ya también le vamos a poner los 100 gramitos que antes dijimos de cacahuete, sin cáscara, ¿eh? Sin cáscara. Pero los cacahuetes le vamos a echar así...
Más enteritos.
Machacadito, sí. Para que luego se pueda apreciar los granitos en el polvorón, Belén, ¿eh? Sí. Hacemos exactamente igual con las almendras, ¿eh? Uh-huh. Que ya habremos tostado previamente, al igual que hemos hecho con los cacahuetes, ¿no? Y ahora, ¿qué le incorporamos? Pues la cucharilla esta de canela molida que antes comentamos. Ahora, a continuación, vamos a remover perfectamente bien. Ahí viene Belén.
Todo el conjunto. Los viernes incluso te sale mejor.
Sí. ¿Cuándo?
Los viernes.
Los viernes me sale bien, claro, sí. Claro. Ese es el resultado de las veces que he fallado
a lo largo de la semana.
Bueno, vamos a mover bien toda la mezcla, ¿no? Y ahora, pues ya está. ¿Tú ves dónde la garganta? ¿La has notado?
Sí. Ha sido el polvorón.
No, como me como el polvorón ya la liamos mientras que estoy explicando esto. Vamos a mezclar bien todo, ¿no? Mezcla hasta que obtengamos una masa así compacta que, bueno, vamos a manipularla. Esta, a continuación, la vamos a poner en la mesa que habremos espolvoreado, la mesa de trabajo. Después de haberla lavado perfectamente, en la mesa,
Muy bien.
A espolvorearla con un poco de harina. La estiramos, ayudado de un rodillo. La vamos a tirar toda hasta obtener aproximadamente un grosor de un centímetro de grosor, aproximadamente, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, ayudado de un cortapasta, esto especial, o bien redondo o bien ovalado, que a ver los hilos, ¿eh? Vamos a ir formando los polvorones. Esto ya lo vamos a depositar en una placa resistente al horno, que habremos engrasado previamente y espolvoreado con un poco de harina, o bien, si no, le ponemos un papel parafinado, que también da muy buen resultado.
¿Un papel para quién?
Parafinado.
¿Para qué?
Para usted.
¿Paraguayo? ¿Qué ve?
Que parafinado suena como para muerto, ¿no? El finado, ¿no?
¿Para qué? No. ¿Para qué vamos a decir tontería por mi parte, no?
No, por la mía también.
Por la mía. ¿Para qué? ¿Paraguayo? ¿Para qué, Mónica?
Así toda la mañana.
Hay que ver.
Así está expósito, bueno, venga, pues ya que está. Podemos.
Bueno, lo colocamos en este recipiente, resistente al horno, y nada, ya como lo metemos al horno, que ya tenemos calentado 175 grados, durante 15 minutos nada más. Uh-huh. Cuando transcurra este tiempo, lo sacamos, ya se habrán cocido, y vamos a esperar a que se enfríe un poquito para que se pueda coger. Es que si se manipula caliente, se desborona, como es lógico, ¿no?
Y tengo yo una duda, Pepe Oneto. ¿Esto luego, cuando lo metes en el horno, crece como una arma? No. Porque a mí, como has dicho, un centímetro de grosor, como que me parecen un poco pequeñitos, ¿no? Finos los polvorones.
No, ten en cuenta que un centímetro de grosor a simple vista es poquito, pero luego cuando están todos juntos se forma el polvoroncito. Bueno, pues le ponemos un centímetro y medio.
Ah, vale.
Belén, de todas formas, el centímetro tampoco te veo muy claro que sepa exactamente cómo es, ¿eh?
Es que soy de numérica, bueno, soy de letras.
Vamos, exacto. Pues ya está, ya prácticamente hemos terminado. Vamos a sacarlo, cuando se enfríe lo vamos a emborrizar con abundante azúcar glas. Y ahora viene lo bueno, lo vamos a envolver en esos papelitos especiales que hay para los polvorones, y ahí tienen ustedes la propuesta. Y créanme que siguiendo de esta forma esta fórmula, pues la verdad que va a quedar muy bien, y ya vamos a tener unos polvorones hechos por nosotros, queridos amigos.
Mira, esto me apetece, yo que digo tanto, este sí me ha apetecido, ¿eh?
Pues claro, es sí. Fácil.
¿Sabes qué pasa? Que Roberto no es muy de dulce, es muy cocinillas, pero no es muy de dulce, sí, entonces... Sí.
Me parece muy difícil, además, el dulce, de darle el punto y dejarlo...
Pues los polvorones, como los ha explicado Neto, sí. No son nada... No. Yo pensaba que era más complicado.
¿Eh? ¿Para qué?
Para paraguayo. Y entonces no crece porque no tiene nada de levadura.
Pero
ni
es
nada.
Que eso, con Neto, yo recuerdo que era, dice, hola, soy paraguayo y vengo a pedirle la mano a su hija.
Exactamente.
¿Para qué? Dice paraguayo.
¿Para qué? Pues nada, para terminar ya, completando esa magnífica agenda que hace mi Mónica Villalaín, ¿eh?
Hombre.
La agenda gastronómica, por supuesto, hay que decir que... Hoy comienza la primera ruta del mosto de la Bahía de Cádiz.
Ya me había parecido.
Que
a mí.
Va a tener lugar hasta el día 6 de enero y que organiza Asitú, la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo. Y, ¿no? Y que van a participar 43 restaurantes, que van a tener una bandera roja. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh?
Qué rico el mosto,
qué
¿eh?
Bueno, me lo apunto.
Es una maravilla, eso es una maravilla. Así es que, venir para acá, chiquilla.
Pues nada, estamos tardando. Ahora, ¿eh? ¿Cuánto salgamos? ¿Nos vamos a Atocha? ¿Nos cogemos el AVE y allí que nos plantamos?
Ahí está, además, como hoy es. Como hoy también es. ¡Viene!
¡Qué viernes! ¡Pepe Neto! ¡Buen fin de semana! ¡Que haya alivio!
¡Viva los viernes! ¡Viva! ¡Vámonos!
Con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 26 minutos, las 4 y 26 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Vamos a darle un repasito a algunos de los momentos que hemos vivido en la noche de COPE con Mónica Villalain.
Hemos tenido la presencia de todo un referente en la música, como es Víctor Manuel. Ha recordado su carrera en el disco directo de 50 años, No es nada, que es así como se llama, al igual que lo ha hecho en la noche.
Es una barbaridad, sí. La verdad es que cuando yo empecé no pensaba que esto iba a durar para tanto, ¿no? Pensaba, bueno, que este era un trabajo provisional, a ver si hacía unas perrillas y tal, y volver al pueblo en un aiga muy grande, ¿no? Y la verdad es que después, bueno, ya te vas enredando en la vida, vas escribiendo canciones, vas disfrutando sobre todo de lo que haces y se me han pasado muy rápido, muy rápido estos 50 años.
En este tiempo nos ha confesado que ha habido algunos cambios en el propio Víctor Manuel, sobre todo en sus composiciones.
Yo creo que esencialmente es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que yo no compongo hace muchos años como componía en los años 60, La Romería, El Abuelo Víctor y tal. Pero también de una manera voluntaria, ¿no? Forzado a no componer de esa manera, ¿no? Seguramente se me hubiese quedado ahí encajado, a lo mejor ya no estaba cantando siquiera, ¿no? He procurado evolucionar en cada trabajo que hacía, en cada disco que hacía, recordándome a mí mismo, pero tratando de dar saltos hacia adelante, ¿no? Incluso a veces cantando o escribiendo canciones que a mí me resultaban muy difíciles cantar, ¿no? Por la limitación que yo puedo tener, ¿no? Pero he preferido que mi vida fuese así, ¿no? Arriesgar en un sentido, ¿no? Que no quedarme confortablemente sentado en el sillón de Pasearinos y La Romería, ¿no?
El concierto de presentación de estos 50 años de carrera será el 13 de febrero en Madrid y después se juntará en una gira con Ana Belén.
De hecho, lo que vamos a hacer es compatibilizar la gira que yo voy a hacer con Ana a partir de julio, pero antes yo quiero cantar varias veces las canciones, el disco este, en esencia, 50 años no es nada, sí quiero hacer conciertos con algún invitado en algún sitio.
Rebeca García Cortés nos ha traído al estudio a Pablo Strubel e Iciar Marcotegui por su libro Turista lo serás tú, 70 y tantas propuestas para viajar de otra manera, una guía surgida desde su propia experiencia como viajeros.
Primero porque viajamos mucho y nos dimos cuenta que viajando empezábamos a hacer los juegos que proponemos en el libro. Uh-huh. Nos cansamos de las rutinas, de levantarte a una hora, ir al museo, hacer la cola, ir a comer donde salen la guía, en fin, turistadas, entre comillas, ¿no? Y empezamos a improvisar, y fruto de esa improvisación, pues ha sido, y de la imaginación, ¿no? También ha sido este libro.
El libro no solo te da más de 70 opciones de viaje, sino también te incita a vivirlos de otra manera.
En el libro decimos que no importa el destino, sino la manera en que se recorre, ¿no? Es con lo que nosotros vamos mentalmente preparados, que estamos abiertos o no a lo que vamos a encontrarnos allí. Yo creo que más que ninguna otra cosa, la actitud es lo más importante.
No, viajamos un poco, como decía Pablo, con la actitud de verlo todo como si fuera nuevo, de verlo todo, bueno, abiertos. Llegar a un sitio y, bueno, sin mucha expectativa y sin intentando no tener demasiadas ideas preconcebidas, y así llegamos con ojos nuevos.
Esta noche la psicóloga y experta en ventas, Mónica Mendoza, nos ha enseñado a pedir un aumento de sueldo. Nos ha demostrado que hay maneras efectivas de hacerlo, pese a la situación económica en la que estamos, y lo mejor es hacerlo cuando termine el año.
Normalmente cuando se solicita a final de año una revisión del rango salarial, porque aconsejamos que en vez de pedirle al jefe o jefa directamente un aumento de salario, de un 3%, de un 5%, de lo que fuere, en vez de pedirlo, es mucho más efectivo si le decimos que revise tu rango salarial. Así no se siente tan presionado. Si, por favor, me pudiera revisar el rango salarial.
Si quieres pedir un aumento de sueldo, estos son los pasos que debes seguir.
Primero hay que, lo que se denomina a nivel comercial, calentar el contacto, que es decirle y poner en valor todos tus logros conseguidos durante el año. Por ley, incluso pues al salario base y tal, no se puede reducir a la baja, ¿no? Hay una parte de la nómina que no se puede. Yo aconsejo que la revisión salarial suele ser respecto a lo que has hecho en ese año, no a lo que se espera de ti en el 2015 en este caso. Para ello, igualmente, en todos los trabajos, cada vez más, se empiezan a marcar una serie de objetivos y si se cumplan esos objetivos, también se suelen dar una serie de bonus. Así que también se puede proponer, ¿no?, para el 2015 que puedas ganar un poquito más.
Y entre otras cosas, como este 7 de diciembre se conmemoran los 25 años de la creación del Museo de Aviones Históricos en Vuelo, el más importante de España y el más valorado de Europa, hemos contado en el programa con Carlos Valle Torralbo, presidente de la Fundación Infante de Orleans.
El abanico temporal de la colección comienza en 1925 con el ejemplar más antiguo. Fijaos que al hablar de 1925 en aviación es hablar poco menos que de la prehistoria.
Sí, sí, sí.
Es un avión muy antiguo. Y finaliza en 1955. Ese es el arco temporal. Pero la colección está especializada, digamos, en los años 30, porque es una época fascinante en la historia de la aviación, por ser la época en la que se producen los grandes raids, se afrontan los grandes retos del más lejos, más alto, más rápido. Todo eso sucede en los años 30.
Las instalaciones están en el aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid, donde este domingo habrá una exhibición aérea con los aviones más destacados de los 40 que tienen en su haber. Pero además, para celebrar este aniversario y la creación unos días después de la FIO, celebrarán una cena benéfica el 20 de diciembre.
La imagen de la aviación, que en los últimos años y en las últimas décadas ha sido, en fin, siempre bastante maltratada, por cierto, ¿no? Ruido, polución, etcétera, etcétera, olvidando el inmenso servicio que la Fundación presta a la humanidad desde su nacimiento, no es tan negativa en realidad. O al menos el gran público no tiene esa percepción, porque es muy positiva su actitud. Y esa fascinación que todos estos aviones, o el contemplar los primeros pasos en el arte de volar, cómo se produjeron, cómo esa epopeya fantástica, tan reciente, se escribió, verdaderamente suscita una actitud muy, muy, muy positiva. Eso es una gran enseñanza para todos nosotros.
Y no te olvides una semana más que todos estos contenidos de la noche los encuentras en cope.es.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Cuatro y treinta y tres en las Islas Canarias. Han entrado las zapatillas de cinco colores y un color más en los cordones de Nekane Fernández por la puerta, con lo cual esto quiere decir que menos de media hora hasta aquí ya Ángel Expósito con la mañana. Nekane, buenos días.
Buenos días, hace como dije, se paren de los calcetines que hoy ya se me ha ido de las
manos. Bueno, se ha ido de las manos.
¿Son? A ver.
No quería contar rosas. El calcetín, pero un calcetín rosa de estos de lana de subida al monte.
Sí, sí. ¿Eh? Es que estaba muy dormida.
Estabas muy dormida.
Eso en mi casa se llaman patucos.
Pues algo así, me he pasado, pero bueno, no pasa nada.
No pasa
Puedo
nada.
Contar igual,
Estás
¿eh?
Muy
lo
guapa
que va
como
a ocurrir
siempre.
En la mañana.
Claro que sí. ¿Qué va a ocurrir en la mañana? A ver.
Pues los etarras antipotros y Alberto Plazaola, que ya han pasado su primera noche fuera de prisión, están en libertad cumpliendo la legalidad europea. Las víctimas han mostrado su rechazo a esta decisión. Charlaremos con Antonio Guerrero, es abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo, a partir de las 7:15 de la mañana. Y tenemos que hablar de la gestión de Bankia. El Banco de España asegura que las cuentas de la entidad presentadas por Rodrigo Rato y José Ignacio Gorigolzarri no reflejan las cuentas reales. Así que a las 8:15, Íñigo de Barrón, colaborador de la mañana, nos va a dar las claves de este asunto. Y a las 8:30, todo esto lo vamos a analizar con Julio César Herrero y Víctor Arribas en el tiempo de análisis. Y mañana, que se cumplen 36 años de la Constitución, a las 9 va a estar con nosotros José Pedro Pérez Llorca. Es uno de los padres de la Carta Magna. Le preguntaremos por una posible modificación del texto y por la actual vigencia. Y los clubes que se están movilizando para terminar con la violencia en el fútbol. Durante toda la semana, los organismos de la Liga se han reunido para tomar medidas y también se están haciendo iniciativas particulares. Sabel Vegas ha iniciado una recogida de firmas para solicitar al Sporting de Gijón que impida la entrada de los Ultras Boys. Así que a ver en qué queda todo esto. Nos va a contar la iniciativa y sobre todo también daremos un repaso al tiempo porque empieza el puente y la gente quiere saber qué va a hacer. Os puedo adelantar que por el norte
malamente,
muy mal,
vale,
y en el resto frío pero sol, así que nos abrigamos un poco y podemos disfrutar de
por el norte muy mal.
Sí.
¿A una vez que
te vas a casa?
Bueno, de todas maneras, muy mal depende, porque a ti que te gusta el fresquito y esto,
lo que sí, vale, fresquito, que no quiero que vaya y no pueda salir a la calle porque hay unos chaparrones.
Bueno, pues un paraguas y ya está, así estamos acostumbrados.
Luego concretamos un poco a ver qué has contratado para este fin de semana ahí en casa.
Que mira que has dicho cosas, algunas de ellas que vais a tratar, que son de estas casi que a uno le ponen mal cuerpo, pero por esto es el viernes, sabes, como que se lo toma uno de otra manera.
Sí, ¿no? Bueno.
Es viernes.
Hasta luego, chicos.
Venga, gracias, buen fin de...
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Arturo Lezcano, buenos días o buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Roberto? ¿Bien?
Bien, aquí.
Hola, Arturo, ¿qué tal?
Hola, Lartaun.
Que tenemos noticias, ¿no?
Es que buenos días por nuestra parte. Tú, pues, estás trasnochando un poquito, pero así que de todo hay en la Viña del Señor, ¿eh?
En la noche sudamericana siempre se puede estar bien, así que no hay ningún problema. Muy bien. Aquí estamos.
Bueno, que nos hemos puesto en contacto contigo, entre otras cosas, pues porque nos acercas muchas de las informaciones que ocurren en países latinoamericanos. Y en este caso hoy nos vamos a ir hasta Venezuela, donde la cosa cada vez se complica más. Se complica más, sobre todo, si no estás de acuerdo con quien gobierna, si eres de la oposición, ¿verdad?
Sí, en realidad ya era una fecha marcada la del 3 de diciembre, porque se sabía que la opositora María Corina Machado tenía cita en la Fiscalía, en la Defensa Pública, porque tenía que declarar ante ese Ministerio Público, supuestamente y en principio por supuestos delitos de magnicidio y golpe de Estado, ahora veremos por qué. Bueno, simplemente para ir a la noticia de hoy, finalmente María Corina Machado se le acusa en Venezuela no de magnicidio, es decir, de querer matar al presidente del país, Nicolás Maduro, sino que sin referencias a ese delito en el expediente sí se habla de conspiración, que es un delito que en Venezuela tiene una pena de entre 8 y 16 años de prisión. No quiere decir que María Corina Machado quede ahora privada de su libertad y vaya a la cárcel, no, simplemente fue una acusación del Ministerio Público, queda en libertad a la espera de una nueva fecha para sí ser citada para una audiencia, para un juicio. ¿Pero de dónde viene todo esto? Viene de, bueno, pues de los hechos de febrero, de todas aquellas semanas convulsas en Venezuela, en las que murieron más de 40 personas y tras las cuales hubo efectivamente una caza de brujas. Leopoldo López, dirigente opositor, que sigue en una cárcel militar a las afueras de Caracas después de todos estos meses.
Leopoldo López sigue todavía, ¿eh?
Sigue en la cárcel. Además hubo polémica en las últimas semanas porque su mujer acudió a unas reuniones con políticos españoles en una reciente visita a España. Sí, incluso sí, sí. Hubo amenazas de Maduro para, bueno, pues ver un poco la situación de las relaciones con España. Se quedó en nada al final, pero lo cierto es que ya no es la cara de Leopoldo López la que está como miembro, como cara visible de la oposición en la cárcel, sino que María Corina Machado, bueno, pues allá por junio recibió calificaciones de asesina directamente por parte de Maduro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se le descubrieron supuestamente unos correos electrónicos en los que incitaba a la aniquilación inmediata de Nicolás Maduro. Ella dijo en un primer momento que se refería en términos políticos, después incluso se llegó a desdecir de que ese correo fuese suyo, sí. Pero en medio de todo este marasmo de cosas que ocurren en Venezuela, todo atendió a un punto de partida entre febrero y junio, que fue que María María Corina Machado iba a acudir a la Organización de Estados Americanos para denunciar la situación de los derechos humanos en Venezuela. A partir de ahí sucedió toda esta deriva de acontecimientos. Parece que no avanza la justicia venezolana, pero sí lo hace, y estamos en 3 de diciembre con María Corina Machado imputada en los juzgados, o más bien en el Ministerio Público, y con Twitter explotando a su favor, obviamente, para ver qué puede pasar con su futuro.
¿Queda alguien más de la oposición que sea visible, que tenga algún tipo de, no sé, de carisma, que pueda decir, plantarle cara a Maduro y que no esté siendo perseguido? Porque es la sensación que da, como es el caso, como decías, de los dos anteriores nombres.
A ver, está Enrique Capriles, que como sabéis
fue... Sí, bueno, fue el que aunó además, ¿no?, un poco ahí a la oposición durante un tiempo, ¿no?
Efectivamente, en la mesa de la oposición también estaba María Corina Machado, también estaba Leopoldo López, que si acaso, como lo suelen decir incluso los expertos de los think tanks norteamericanos, que también conocen a Venezuela y que no son sospechosos de situar a unos o a otros en un parte del arco político, siempre se dijo que Capriles sería el ala moderada de la oposición a Maduro, un ala más ortodoxa, la que representan María Corina Machado y Leopoldo López, pero en este caso... Enrique Capriles sigue ejerciendo un cargo público, es el gobernador del estado de Miranda, importantísimo en Venezuela, y sigue diciendo, hace unas horas, de hecho dijo que es un circo lo que ocurrió con María Corina Machado en las últimas horas para desviar la atención de los venezolanos, y además lamentó que el gobierno siga persiguiendo a quienes quieren un cambio en el país. ¿Puede ocurrir que Capriles se presente en las próximas elecciones? Eso no lo sabemos, no sabemos tampoco si la mesa se va a volver a unir para hacer unas preelecciones, unas primarias para saber quién se podría enfrentar a Maduro en próximas elecciones, pero es verdad que la situación en las calles está más tranquila que desde febrero, como es normal, nos felicitamos de que no haya más violencia, pero desde luego sí quedaría desactivada otra ala, otra rama de la oposición a Nicolás Maduro.
Muy bien, pues nos quedamos con todo esto. Si surge pues más noticias en estos casos, seguiremos poniéndonos en contacto contigo. La verdad es que es lamentable ver que un país como Venezuela, que tiene tanta riqueza, entre otras cosas ya sabemos todo por el petróleo, se encuentre en estas circunstancias y en estas situaciones, especialmente pues todos aquellos que quieren plantarle cara a quien en este momento gobierna, que bueno, por las elecciones fue, pero que la oposición cada vez vemos que está pues casi eso, más perseguida, ¿no? Y que así es muy difícil, ¿no?, el poder ejercer justo eso de oposición.
Sí, no, va a haber cosas que contar en Venezuela, ya no solo por cuando se sepan nuevas fechas en el caso María Corina Machado, sino que, bueno, las elecciones sí, fueron en 2013 y el periodo llega hasta 2019, pero también es cierto que el petróleo, como sabéis, ha dado un bajón en sus precios, en su cotización, eso implica directamente, confronta con la economía venezolana, que depende sus ingresos en divisas en un 97-98% de los ingresos del petróleo. Ya se ha hablado, Maduro ayer mismo anunció un 20% en recorte de gastos superfluos, entre comillas, eso dijo, y me imagino que si esto no cambia y si el petróleo sigue por debajo de lo que esperan los dirigentes venezolanos, estará calentito los próximos meses en Venezuela, y aquí lo contaremos.
Pues estaremos muy atentos para hablar contigo, Arturo Lezcano, corresponsal de la cadena COPE. Muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dieciséis minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. En la noche de COPE es un buen momento para repasar algunas noticias que han llamado nuestra atención y creemos también que van a llamar la tuya. Por ejemplo, en Reino Unido recomendarán a las madres parir en casa por ser más seguro, Mónica.
Pues sí, según las nuevas recomendaciones del Servicio Británico para la Excelencia en el Cuidado y en la Salud, las mujeres del Reino Unido podrían empezar a dar a luz en sus hogares y no en un hospital, donde hasta ahora ocurren 9 de cada 10 partos en Inglaterra y en Gales. Según las recomendaciones del organismo, es más seguro para las mujeres con embarazos sin complicaciones dar a luz en sus casas o en una unidad bajo la supervisión de una matrona y no un médico. Según las nuevas recomendaciones, esto esto sería para aquellas que han tenido ya un parto anterior y que no tienen embarazos complicados, alrededor de un 45% del total, lo que significaría un importante aumento de los nacimientos en hogares. Entre los factores que suponen un riesgo de complicaciones están tener más de 35 años, tener sobrepeso, sangrar después de 24 semanas de gestación o tener alta presión sanguínea. Las complicaciones en partos anteriores también son un factor.
Y atención, porque te vamos a hablar del ejercicio que podría predecir tu muerte.
Ya ves, a simple vista parece un ejercicio baladí, pero varios médicos le otorgan bastante importancia. Se trata de medir las probabilidades que uno tiene de morir en los próximos 6 años a través del test denominado Sitting Rising Test. La idea es sentarse en el suelo y volverse a levantar sin ayudarse de los brazos ni los codos, por ejemplo. Cada individuo parte con 10 minutos y cada vez que se utiliza una ayuda adicional para llevar a cabo la acción de sentarse y reincorporarse, se le resta un punto o medio si es por pérdida de equilibrio. Una vez hecho el ejercicio, la persona obtiene una puntuación y a partir de ella, según explican los especialistas, uno sabe las posibilidades que tiene de fallecer dentro de los próximos 6 años. Los baremos son los siguientes. Si se ha obtenido una puntuación que va del 8 al 10, no hay que preocuparse. Otra cosa es si el resultado obtenido está entre los 3,5 y los 7,5 puntos. Ahí la persona que ha conseguido ese guarismo tiene el doble de posibilidades de fallecer dentro de los próximos 6 años. Que el individuo que está dentro del rango que va del 8 al 10 no los tiene, por ejemplo. Pero todavía hay un rango peor, que es el que va de 0 a 3. Si uno está dentro de esa horquilla, tiene 5 veces más de posibilidades de morir en los próximos 6 años que el que tuvo una puntuación superior.
El alcalde de Nueva York quiere acabar con los carruajes de caballos.
El nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, está empeñado en sacar adelante una normativa para acabar con los carruajes de caballos que recorren el principal parque de la ciudad, el Central Park, y las calles aledañas. La propuesta que ya llevaba en campaña está justificada en el maltrato a los animales, aunque el grupo que se opone a esta medida cree que tras su preocupación animalista hay cierto interés en beneficiar a un constructor amigo. De Blasio habla de trato inhumano, nada apropiado para el año 2014, por lo que los caballos dejarían de tirar de los carruajes en 2016. Lo que no dice el alcalde es qué pasará con los 350 empleos que genera esta actividad y tampoco a dónde irán los caballos con pocos usos posteriores, no como los 6.000 metros de sus establos. Son el Capone de la mafia. Yo son el
figlio de la mia mamá. Venecia veta las maletas rodantes, los trolis.
Venecia es esa ciudad donde las maletas ruedan y hace un ruido de 1000 demonios. Es un mal común en Roma y en el resto de ciudades turísticas italianas con calles empedradas, pero el problema en Venecia es especial, como todo en esta ciudad, porque no hay coches y los taxis, unas lanchas monas con interior de madera, cuestan un pastón. Ya solo el vaporetto de línea son 7 euros. Resultado, los 27 millones de personas que pasan cada año por Venecia, salvo ricos y mochileros, lo hacen arrastrando maletones con un traqueteo continuo sobre las baldosas de piedra de Istria. Es un horror para los vecinos, sobre todo de noche. Ahora el ayuntamiento ha anunciado que quiere prohibirlas y permitir solo aquellas con ruedas hinchables y silenciosas. Amenaza con multas de 100 a 500 euros. Naturalmente, todo se podría quedar en una tanda de ordenanzas municipales italianas que rozan la locura y que al final no van a ninguna parte. De entrada, no se aplicaría hasta mayo, justo antes de las elecciones locales, y además los venecianos quedarían exentos.
Yupi pati, yupi pati, yuli wani wanaga. Wata negi konsu.
Guataguinegui Guanaga, Guataguinegui con su, Guataguinegui Guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Este es el temazo. Temazo con mayúsculas que me ha representado esta noche en el Friki Duelo.
El temazo eres tú. Me encantaría que te vieran nuestros oyentes, al de Bilbao, bailando esta sopa de caracol.
Pues que sopa de caracol hay que bailarla.
Claro,
y comerla.
Y además, si quieren verme, pues que, no sé, contraten la tele. Yo por la radio no he descubierto la forma de ver las cosas. No,
pero podían grabar, o sea, luego lo puedes volver a hacer, lo grabamos y lo colgamos.
Una cosa, si no
¿has tosido mientras hablaba para
no
desmerecer la canción?
No se me ocurriría en mi vida hacer algo tan absolutamente rastrero. Sí, he hecho cosas peores.
Vamos con el Puma de Roberto Pablo.
¿Quién ha visto matrimonio sin correa con estación? Numerao, numerao, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa con estación? Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real,
A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrión venezolano que se llama el pavo real. Que se llama el pavo real y a las muchachas les digo.
Bueno, pues dos canciones que nos han estado animando la noche del viernes en la noche de COPE.
Unas más que otras.
Y que habrá que ver ahora lo que han dicho los oyentes.
Pues vamos allá, mira, leo algunos porque hoy hay muchos, ¿eh? Juan Francisco Mundiñano, voto para la Artaun. Nos dice Juan Moreno Sánchez, hoy nomino a Roberto, al Pavo y al Puma. Un saludo a todos y feliz fin de semana. Jesús Pérez, muy buenas noches. Por supuesto que la mejor canción es el Pavo Real. Aparte que la tengo de tono de llamada en el móvil, ¿eh? Esto... Me conozco el significado de la canción. No es tan absurda como parece indicar la letra. Rubén Parra, debe ser que a Vangelis, a Fernando Evangelio, le debe encantar la canción.
Sí, la cantan ellos.
¿La de sopa de caracol?
La del
Puma. Por Dios.
La de, porque le he avisado, Raudo
pero
y
Pero tengo una cosa, Pepe Domingo Castaño seguro que ya ha pillado esta noche.
¡Que cante! nos dice Juan Bazarrica, Liberto Pablo, hoy voy contigo. Nos ha mandado una foto de una caricatura, o sea, una caricatura del Puma estupenda. ¡Querencita! Liberto Pablo, bueno, no se lo merece. Voto por ti, vota por Robert.
Pues hoy prefería el abrazo, hija, que
no,
viernes.
No, pues que sepáis que os quedáis los dos sin abrazos porque dice que sois desagradecidos y que los abrazos van para mí.
¿Y en serio?
Así es, Keren. Así se la gasta, Kerencita.
¿Qué has hecho, Gartán?
¡Ay!
No, nada.
Ángel Luis.
O sea, pierdo y no tengo ni abrazo.
Hoy os quedáis...
Pues un desastre.
Es que con la sopa de caracol, claro. ¿Qué quieres? Ángel Luis, la Artaun más uno, la canción más friki a mi entender. Chus Folgado, buenas noches, hoy mi voto es para Roberto Pablo. Siento mucho que mi voto de ayer te hiciera perder y te fogaras tanto. Es cierto, fue Chus la que votó en el último minuto.
Chus fue, sí, no me enfadé, Chus.
Pero, ¿ves? Hoy se está resarciendo. José Fernando.
Con votarme a partir de ahora sin escuchar siquiera la canción que ponga durante un mes, me vale.
El resto del año para mí.
Dice, cuando uno es con tu madre suele conseguir sus objetivos, dice José Fernando. Y hoy lo has logrado. Era una canción que odiaba en su momento y sigo aborreciéndola. Así que gana Roberto Pablo con José Luis Rodríguez. ¿Quién no le ha intentado cantar alguna vez? Lo digo por la letra, que nunca supe. Y ahora que llega Nochevieja puede caer.
Sí,
hombre, que se va a caer Nochevieja.
Y el pavo también va a caer. Ya
también. Rafa Rabanal, buenas noches. Voy con Roberto Pablo y el Puma, pero no te acostumbres, dice.
Vale.
Antonio García, apoyo a mi vecino Roberto Pablo. Gracias por anunciar el Tómate 2 de Santa Eugenia. ¿Tú sabes lo que he llegado yo a la conclusión, el Artaun? Que va haciendo en el barrio, le va diciendo a la gente que le vote.
Está todo el día en la calle, como no va a echar a la gente que vote.
Así me constipo.
Yago Tamargo, Roberto Pablo y el Puma ganan. Buenas noches, intentaré oíros. Si no vuelve la conexión, busco el podcast. Yo creo que Yago no se va a la cama sin saber quién ha ganado hoy. Y Alberto Apellani, friquismo. No creo que sean muy frikis estas canciones, pero puestos a decidir la más friki es la de la sopa. Aunque a Mafalda igual le parece mal.
Pues seguramente.
Bueno, prometemos superarnos el próximo viernes.
Pues,
que hemos empatado.
Que está claro, ¿no?
Sí.
Que esta arrasa. Noche
pues
ya
hemos empatado, yo
Roberto y el pelazo del Puma, hombre.
Ay, Dios mío. Numerar. Boomerang, que decía Belén.
Boomerang.
¡Que nos vamos!
Boomerang. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Pero bueno, con cara de perdedor. En fin, que nos vamos de fin de semana, que esto ha sido posible gracias a Pedro Pérez, Paco Ventura, Miriam Ponte, Mónica Villarain, Roberto Pablo, Belén Ródenas
y la Artaun de Azumendi.
Sin olvidarnos de Javi Pozas, que estuvo en la técnica. Te dejamos ya con Expósito y la mañana. Buen fin de semana, Tuti.
noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.